Es lunes, es 9 de diciembre, es fiesta en 8 comunidades autónomas, pero la radio nunca te deja solo, te sigue acompañando. Y vamos con una historia espectacular. El escenario en el que nos situamos es Denia, en Alicante. Y los hechos se remontan a la semana pasada, aunque todavía hoy sigue siendo tema de actualidad, por una incógnita que todavía está por resolver. Vamos a ver si lo conseguimos, que no va a ser fácil. En la calle Port de Denia, sobre las 2:30 de la tarde del jueves, se originaba un incendio en una vivienda. Una casa pequeña, de planta baja, solo una altura. Allí vive uno de los protagonistas, se llama Alex. Tiene 39 años y tiene problemas de salud. Eso le provoca también graves deficiencias de movilidad. Tiene que utilizar un andador para desplazarse. Su casa estaba ardiendo en llamas. Un incendio le estaba provocando una situación de tremenda angustia y él se encontraba en la primera planta. Una vecina se da cuenta de que allí salía humo por una de las ventanas, se asoma y entre la tremenda humareda puede escuchar a Alex que pedía auxilio. La reacción lógica fue la que habríamos tenido todos. Llama al 112, al teléfono de emergencias, y otro de los vecinos de la zona derriba la puerta, pero no podían subir a la planta en la que se encontraba Alex. Las llamas impedían el paso y, claro, el tiempo en ese momento de angustia corría en contra de todos, fundamentalmente en contra de Alex, que ya había inhalado muchísimo, muchísimo humo. En ese momento aparece el que es el otro gran protagonista de esta historia. Es el salvador, el rescatador de Alex, que en este caso no sabemos muchos datos, pero sí conocemos que se trata de un inmigrante de origen senegalés. Escaló la fachada y a través de un balcón conseguía acceder a la casa. Cogió a Alex, lo cogió en brazos y pudo bajar rápidamente con la ayuda de otro vecino que acercó una escalera de madera. Alex sufre algunas quemaduras, pero afortunadamente ha salvado su vida gracias a la buena acción de este hombre, ya decimos senegalés, que actuó muy, muy, muy rápido. A la 1:07 de la tarde vamos a tratar de buscar las piezas que nos faltan para recomponer esta historia y vamos a saludar a Javier Secoto Ditella, que es concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Denia. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo que la historia se ha hecho viral. No sé si les ha sorprendido a ustedes que haya trascendido tanto esta historia.
Bueno, siempre, sorprende siempre que se produzcan ese tipo de intervenciones, ¿no?, tan solidarias. Pero al mismo tiempo sabemos que cuando se producen suelen saltar, ¿no?, a los medios de comunicación y a la propia opinión pública, como hay personas que sí que de forma solidaria incluso arriesgan su vida por ayudar a los demás.
Enseguida hablamos del héroe, pero vamos a ver cómo está lo primero esa persona que llamaba a los servicios de emergencia, que pedía ayuda porque había un incendio en su casa, que se llama Alex, que tiene 39 años. ¿Cómo está Alex?
Pues nos consta que ha sido trasladado al Hospital de la Fe de Valencia, que presenta quemaduras en el esófago y, en fin, y las complicaciones propias también de una persona que ha inhalado humo. No sabemos nada más, pero hemos de imaginar que con esas lesiones que estará estable.
Bueno, la buena noticia es que se encuentra bien. Vamos a hablar del héroe. No sé si tenemos algún dato de esa persona que no se lo pensó y que comenzó a trepar por esa fachada para acceder a la vivienda donde estaba Alex y que estaba pidiendo ayuda porque su casa estaba incendiada. ¿Qué sabemos de este héroe?
Sí, sabemos o nos consta que se trata de una persona inmigrante de origen senegalés, que creo que también nos consta que suele residir en Gandía y que trabaja en venta ambulante aquí en el término municipal de Denia. Están ultimando el poder tener todos los datos completos de su filiación. Pero una persona que escuchó los gritos de auxilio, acudió a él junto con otros vecinos. Se dio la especial circunstancia de que la víctima del incendio, por una cuestión de enfermedad, tenía la movilidad reducida. Intentaron acceder al primer piso, porque es una vivienda con planta baja y primera planta, intentaron acceder, no fue posible por la presencia de las llamas, y pues parece que sin pensárselo dos veces, este senegalés pues trepó por la fachada, accedió por el balcón, entró en el domicilio, rescató a Alex, lo puso sobre sus hombros y se descolgaron ambos también por la fachada, saliendo y evitando el incendio.
Aquí hay que tener la voluntad para ayudar a los demás, y luego hay que tener también, Javier, las condiciones físicas para poder trepar, que todos no podríamos haberlo hecho.
Sí, bueno, hay que pensar que se trata de una pequeña vivienda de estas de barrio, del barrio marinero de Denia, que no es de mucha envergadura, pero sí que es cierto que transportar una persona a hombros, pues no físicamente no está al acceso de cualquiera, ¿no? El hecho de haber tenido esa sangre fría para actuar de forma inmediata y ayudar a una persona con movilidad reducida que estaba atrapada en un incendio, pues creemos que es una situación heroica, más y si tenemos en cuenta que el resultado yo creo que podría haber sido mortal. Uh-huh.
Nos dice que esta persona, este senegalés, se mueve entre Gandía y Denia, que se dedica a la venta ambulante. No sé si ya saben su nombre, si algún vecino le tiene perfectamente identificado, le conoce, le ha tratado. ¿Sabemos su nombre?
No, todavía los datos de filiación, como digo, no los conocemos. Me imagino que cuando puedan ultimar el atestado la policía local, pues estará plenamente identificado. Pero bueno, actuó o intervino, ¿no? Esta intervención cívica tan importante para Alex, intervino y se lavó las manos en casa de una vecina y se marchó, ¿no? Casi con una propia naturalidad de algo que no lo es y que debemos de reconocerlo.
Sin duda alguna, debemos reconocerlo. A mí esta historia, con sus matices, me ha recordado a otro acontecimiento, a otro salvador, otro africano. En aquella ocasión era un inmigrante maliense en Francia.
Sí.
Hace poco más de un año, que escaló por una fachada y consiguió llegar hasta un quinto piso también. En esa ocasión había un niño que se había quedado colgado, de 4 años, y que peligraba su vida. En aquella ocasión le recibió precisamente el presidente francés a este ciudadano maliense. Yo no sé si en el Ayuntamiento de Denia tienen pensado, una vez que ya se vayan atando cabos, termine el atestado policial, se sepa la identidad de este ciudadano, si se estudia la posibilidad de reconocerle de alguna forma.
Sí, sí que lo vamos a estudiar, como digo, una vez se complete el atestado, la intervención y las circunstancias en que se ha producido. Bien es cierto que en breve, ahora para finales de año, será el Día de la Policía, en el que en muchos casos extendemos felicitaciones públicas a las personas por actuaciones cívicas, ¿no?, que no se corresponden al propio cuerpo, y evidentemente se cumplen muchísimos de los parámetros para poder realizar una felicitación pública en el caso de este vecino, ¿no?
Pues nos sumamos también a esa felicitación pública desde aquí, desde Mediodía COPE, para este ciudadano. De momento es anónimo, pero yo creo que ya se ha convertido en todo un héroe, no solo para Alex, que es el que consiguió salvar la vida, sino para todos los vecinos de Denia. Javier Sicoto Ditella, concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Denia. Gracias por haber estado en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
A vosotros, un saludo.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo nos gustan estas historias que acaban bien? Ahora falta conocer la identidad de este ciudadano senegalés que se ha convertido en todo un héroe en Denia y sobre todo en el gran salvador de Alex. Vamos a cambiar de escenario. De Denia en Alicante nos vamos a ir hasta Madrid. Sigue la cumbre del clima. Hemos entrado en el Ecuador. No todo es Greta Thunberg. No todo es Greta Thunberg en la cumbre del clima. Está marcada por muchas cuestiones, por muchas ausencias también, como la de Estados Unidos, la del líder francés Emmanuel Macron. Pero aparte de los que no están, nos queremos ocupar de los que están siendo clave en la organización, porque la organización no ha sido nada fácil. Montar una cumbre en tiempo récord, como se ha hecho en Madrid, tiene muchos protagonistas. Están las administraciones por un lado, eso es así. Y luego están los cientos de voluntarios que durante estos 15 días colaboran, dedican su tiempo para que salga todo a la perfección. Y entre todos esos voluntarios, en la cumbre del clima de Madrid, hoy hemos encontrado a Eric, que nos está escuchando ya en directo a la 1:15 de mediodía COPE. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tú tienes 26 años, ¿no?
Eso es.
¿Te estrenas en una cumbre de este tipo como voluntario?
La verdad es que sí, es mi primera incursión en el mundillo y estoy encantado.
Bueno,
desde luego que no va a ser la última.
¿Por qué decides dedicar tu tiempo, dedicar tu esfuerzo a una cumbre del clima que ya decimos se ha organizado a contrarreloj porque el escenario elegido en un primer momento era Chile, por circunstancias de los disturbios y demás hubo que cambiarla a Madrid y ahí habéis estado vosotros también como parte fundamental de esta organización?
Pues la verdad, bueno, porque yo creo que, o sea, la conciencia medioambiental es un tema que nos incumbe a todos y o actuamos ahora o ya va a ser demasiado tarde. Entonces, yo creo que la opción era fácil, ¿no? O sea, estaba echada desde el principio.
¿Os dieron una lista para apuntaros? ¿Cómo fue aquello?
La verdad es que en concreto yo lo encontré por internet. Buscando en la plataforma de voluntariado, digamos, tenía un poco de tiempo libre en mi vida en ese momento y dije, me gustaría dedicarlo a hacer algo productivo para la sociedad. Y bueno, se me apareció esto y dije, jo, es una oportunidad de oro, ¿no? Porque además de yo creo que ayudar a los demás, también puedo tener la posibilidad de aprender bastante y de empaparme bastante de lo que es esta temática.
¿Tú eres de Madrid o te has tenido que desplazar hasta la capital?
Yo soy de Madrid, pero de la periferia. Yo vivo en Galapagar, en concreto.
¿Y cómo te trasladas cada día a esta cumbre, a los recintos federales del IFEMA?
Pues principalmente en autobús, pero bueno, en autobús y posteriormente en metro. Pero básicamente hoy he venido en tren en concreto porque nos han adelantado el horario un poco y ha sido muy caótico.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día en esta cumbre? ¿Qué es lo que estáis haciendo los voluntarios, fundamentalmente?
Pues mira, para empezar, tú has dicho que eran cientos de voluntarios y la verdad es que son miles.
Sí,
somos aquí
más de 2.000.
Eso es. Somos un montón. Y la verdad es que la acogida ha sido increíble para tener un tiempo tan corto de preparación como han sido 3 semanas y estamos todos contentísimos en ese aspecto. Pero bueno, lo que hacemos nosotros, pues ya te digo, mira, yo comencé aquí como, me presenté como voluntario al departamento de comunicación, es decir, subirlo todas las redes sociales y hacer un poquillo de difusión de las diversas conferencias y temáticas y demás, pero al final, bueno, por una cosa o por otra he acabado haciendo miles de cosas, ¿no? Desde indicando el sitio adecuado, el pabellón adecuado a la gente que tiene dudas, hasta, bueno, pasando la tarde acompañando a personas con movilidad reducida, etcétera. Así que nada, es un no parar, pero es un no parar feliz, ¿no?
Nos hemos interesado mucho por lo que coméis cada uno allí, por aquello de si cumple con los estándares de una cumbre del clima o no.
Pues mira, yo te cuento, porque justo ese es gracioso que lo comentes, porque yo me he encargado últimamente del tema del reciclaje y de la concienciación del reciclaje. Entonces, la verdad es que aquí todo es sorprendentemente orgánico. Por ejemplo, el plástico aquí no es plástico, sino que es compostable 100%. Entonces se puede echar en la basura orgánica, después se lleva una planta de reciclaje y ahí se vuelve compost. O sea, todo es muy, muy orgánico.
Pues buena noticia. Te dejamos que sigas trabajando, que sabemos que
Perfecto.
Tienes mucho lío. Eric, gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Y nos envió Diana fuerzas para, desde su sonrisa, decir no os vayáis a llorar.
Un magistrado debe decidir qué pena le impone al chicle. No se puede consentir que un criminal de esta categoría esté solo, yo qué sé, 10 años en la cárcel.
Bienvenidos y bienvenidas a Madrid. Este país abierto...
Empieza en Madrid esa cumbre del clima. Aquí hay un gran problema que es la politización.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
El cambio climático está afectando drásticamente a nuestro planeta, afectando a procesos esenciales de millones de organismos, haciendo que las aves cambien sus patrones migratorios, provocando la disminución de especies en nuestros mares. En la COP25, los gobiernos de todo el mundo, junto con científicos, empresarios, representantes de diferentes instituciones y ONGs, avanzarán en las negociaciones sobre cambio climático, aprobando los mecanismos que nos permitan cumplir el Acuerdo de París. Iberdrola estará ahí. Y tú, pasa la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta. Iberdrola.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la una y media, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. En este lunes 9 de diciembre, que es fiesta en 8 comunidades autónomas, día de operación retorno, muchos nos estáis escuchando desde el coche. Así que empieza una semana que puede ser clave en la investidura, aunque los negociadores de PSOE y de Esquerra Republicana de Cataluña, que se van a sentar mañana en una tercera reunión en Barcelona, en esta ocasión, las dos anteriores fueron en Madrid, en el Congreso, todavía no han cerrado ni el lugar ni la hora. Mantienen la incógnita prácticamente hasta el final. Parece que va a ser, eso sí, por la mañana. Los separatistas de Esquerra van a esperar a la sentencia de la justicia europea sobre la inmunidad como eurodiputado de Oriol Junqueras. Marta Villalta, que es la portavoz de Esquerra, acaba de anunciar que es imposible una investidura antes de fin de año. Esto es lo que quería Pedro Sánchez. Quería que todo fuera deprisa, pero ya le dicen los separatistas que no corra tanto. En el País Vasco, como te estamos contando, la Universidad Pública mantiene la charla del etarra López de Abechuco, a pesar del clamor de las víctimas y de que también hayan pedido que se suspenda la conferencia desde el delegado del gobierno hasta el propio gobierno vasco. En COPE, Eduardo Lázaro, que es hijo del comandante Eugenio Lázaro, asesinado precisamente por este etarra cuando salía de misa. Y Eugenio no entiende cómo un asesino no arrepentido puede dar una charla en la universidad pública.
Pero no, tiene que ir un expreso, delincuente, asesino, que además no está arrepentido y que hace alarde de su vida anterior como delincuente. Entonces la persona no es adecuada.
Te cuento también un castigo ejemplar. La Agencia Mundial Antidopaje prohíbe a Rusia participar en las grandes competiciones deportivas internacionales durante los próximos 4 años. Eso significa que Rusia no podrá acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene y tampoco al Mundial de Qatar de fútbol del 2022. Moscú tiene ahora 3 meses para presentar recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La siguiente noticia, a todos nos habría gustado que hubiera tenido otro final. Sinceramente yo, el jueves, cuando escuché al embajador británico en España, a Hugh Elliot, me ilusioné y pensé que acabaría bien, incluso muy bien. Pero no, no ha podido ser. Te contábamos el jueves la búsqueda que había emprendido el embajador. Todo empezó hace 35 años, en 1984, Hugh Elliot visitó por primera vez España. Fue en un viaje en bicicleta desde Reino Unido hasta Santiago de Compostela. Cuando llegó a Francia, cogió un tren hasta Burgos. Él llegó sin problema, pero la bicicleta se perdió en algún vagón y tardó 5 días en recuperarla. Como te puedes imaginar, por aquel entonces Hugh Elliot era un completo desconocido. Estaba en apuros, con poco dinero y una tienda de campaña que no sabía muy bien qué hacer. En un bar, ¿cuántas historias han nacido en un bar? Se encuentra con un canadiense que había venido a ver a su novia, una burgalesa, llamada Lourdes Arnaiz. La familia de Lourdes acogió a la hora embajador, que estuvo 5 días alojado y comiendo gratis. 35 años después, el jueves pasado, Hugh Elliot colgó un vídeo en internet, en las redes sociales, pidiendo ayuda para encontrar a Lourdes Arnaiz y a su familia.
Mi afecto por este país y el pueblo español empezó aquí, en Burgos, en este lugar, hace 35 años. Siempre he estado agradecido y si todavía estás aquí, Lourdes, te digo gracias de nuevo y me encantaría decírtelo en persona.
Este vídeo se viralizó y miles de personas se volcaron en la búsqueda, pero ya decimos que esta bonita historia no ha podido terminar con final feliz. El embajador británico Hugh Elliot se ha puesto en contacto con un hermano de Lourdes Arnaiz, que también la había acogido en su casa, y le ha comunicado la fatal noticia. Lourdes murió al poco tiempo de conocer a Hugh, víctima de la devastadora esclerosis múltiple. Ahora lanza un mensaje para que nos concienciemos de esta enfermedad y que colaboremos con los colectivos que se dedican precisamente a ayudar a los pacientes y a las familias víctimas de esclerosis múltiple. No ha podido ser, el final no es el que esperábamos, hubiéramos esperado todos, pero nos quedamos con ese mensaje en positivo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Y la primera noticia me lleva a hacer una pregunta. ¿Qué harías tú si te toca la lotería? Claro, dirás, depende de la cantidad. Buena respuesta. Ahora que estamos a poco más de 10 días del sorteo de la lotería de Navidad, seguro que te has planteado más de una vez en qué invertirías el dinero si te toca, no sé, el gordo, por ejemplo. En este caso hablamos de mucho más dinero. En concreto de 123 millones de euros, que se dice pronto. Es un pico, lo sé. Con esa cifra seguro que te cambia la perspectiva. Pues es lo que se ha llevado el británico Steve Thompson en el sorteo del Euromillón de hace una semana. Tiene 42 años y dos hijos. Y con ese premio, 123 millones, ahora ya te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tú qué harías? Pues además de muchos planes, igual te planteas, no sé, dejar de trabajar, o igual no. Yo creo que la mayoría diría que sí, ¿no? No es el caso de este británico. Es albañil y después de hacerse público el premio, ha dicho que va a seguir trabajando. No especifica, eso sí, durante cuánto tiempo, pero su argumento es que no puede dejar colgados a sus clientes, que tiene trabajos pendientes antes de Navidad y que no va a colgar su cinturón de herramientas de forma inmediata. Esto lo ha dicho. Lo siguiente, toca, como te puedes imaginar, hacer planes, porque con 123 millones de euros en la cuenta se pueden hacer muchos, muchos planes. De momento prefiere Steve, que dice que lo mejor es ser humildes.
Vivo en un pueblo pequeño, es un pueblo genial. No quiero salir de aquí. En todo lo que pueda ayudar a la comunidad, lo haré. Porque al final del día sigo siendo Steve. No queremos cambiar, solo vamos a estar mejor económicamente.
Él va a seguir trabajando para no dejar colgados a sus clientes. Su mujer, que se llama Lenka, trabajaba en una tienda de 24 horas y sí, ha dicho que ya deja el trabajo. Lo que les llega ahora es el capítulo de peticiones de sus hijos también, tienen dos hijos. Y aunque puedan acceder a lo que quieran, con 123 millones de euros eso es así, algunas cosas que han pedido sus padres ya les han dicho que no.
Mi hijo pequeño me preguntó, papá, ¿puedo tener mi propia habitación? Sin problema, por supuesto, la tendrás, hijo. El mediano me preguntó, ¿puedo tener un Tesla? Le dije, de ninguna manera.
Lo que está claro es que su Navidad y la de sus amigos van a ser diferentes, eso es así. Bueno, soñar es gratis. Si quieres puedes soñar lo que tú harías con ese dinero. Lo que no es ningún sueño es la última alerta de la DGT. En este caso no se trata de un radar ni de una campaña especial, es un ataque de los hackers informáticos. Ponte situación, te llega a tu correo un mail con el membrete de la Dirección General de Tráfico y te advierte de que te han puesto una multa. Te dicen que has cometido una infracción de tráfico tras ser cazado por un radar de velocidad. ¿La multa cuánto asciende? Pues a 1.530 euros. Si no tienes coche, que puede darse el caso, igual no abres ese correo electrónico, pero claro, si tienes vehículo y lo abres, ya te advierto que estás siendo víctima de los ciberdelincuentes. En el momento que accedes a la notificación de esa supuesta multa, en el momento en el que pinchas el enlace, los hackers pueden acceder a todos los datos personales del dispositivo en el que estás operando y que justo en ese instante ha quedado infectado por un malware. A partir de ahí, como es habitual en los piratas informáticos, te piden una cantidad económica para que vuelvas a recuperar todos los archivos infectados. No es la primera vez que la DGT advierte de esta estafa, ya lo hizo en julio, pero en los últimos días han seguido los hackers enviando estos mails. De ahí que haya que repetir la advertencia. La Dirección General de Tráfico recuerda que nunca, nunca envía las multas por email, siempre por correo postal o SMS. Solo si te has dado de alta en la dirección electrónica vial puedes recibir un aviso de notificación al que accedes solo con tu identificación. Así que ya sabes, nada, no pinches nada de la DGT.